Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, estás en la noche de COPE. Ahora mismo nuestro concurso Yo Sé Quién Es, y justo después nos vamos a Río de Janeiro a conocer las primeras horas del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Será con Paloma García Ovejero. Y después, por supuesto, como todas las noches de lunes, madrugadas de martes, Molo Cebrián y su cara B de la música.
Mira, Laura de Gijón dice que recuerda el cine de verano al que iba de pequeña, en el que vio Los Aristogatos, Blancanieves, todos los clásicos de Disney. Dice que todavía le hace gracia las pausas que había en las películas de entonces.
Para cambiar el rollo, claro.
Totalmente. Pues Laura de Gijón nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006. Por ejemplo, en un email: lo que siempre me ha gustado es ir con los bocatas o la tortilla de patata, un picnic en el que además vestine, una gozada de la que seguimos disfrutando aquí en Alboraya, nos dice Jesús. Jesús nos ha escrito al email lanoche@cope.es, pero también puedes contarnos tus anécdotas, tus recuerdos del cine de verano en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y Twitter como La Noche de COPE. Así que ya te estamos esperando.
Tres y ocho, dos y ocho en las Islas Canarias. Primera lectura por parte de Mónica de la carta nueva que hay en el concurso Yo Sé Quién Es. Ya sabes que quedan cuatro noches para cuatro posibles clasificados para la final del mes de julio, que tendrá lugar la semana que viene. Como digo, primera lectura de la carta. La segunda tendrá lugar dentro de media hora, y acto seguido los que llaméis directos a antena. El teléfono, el de siempre, el gratuito, el 950-6006. Mónica.
Nació en África hace más de medio siglo. Lleva casi toda su vida haciéndonos reír, a pesar de que en los últimos años su estrella se haya apagado un tanto. Comenzamos a descubrirle al lado de Olvido Gara, y a partir de ahí no había año en el que no saliera en televisión con su peculiar humor y sus salidas de tono. Hoy en día sigue actuando en pequeñas salas y ha cambiado el Atlántico por el Mediterráneo como residencia.
Pues hasta ahí la carta, ya sabes, teléfono gratuito 950-6006, tienes media hora. Por si quieres repasar la carta, la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. No hay más que decir, llámanos. En breve estamos con la cara B de la música, que nos trae, como siempre, Molo Cebrián. Pero antes nos vamos a volar, imaginariamente al menos, hasta Río de Janeiro. Allí está Paloma García Ovejero, enviada especial de COPE a Brasil por el viaje del Papa a la JMJ. Paloma, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal tu llegada a Brasil?
Pues agotadora, porque el Papa ha vivido unos momentos de absoluta euforia brasileña.
Sí, ¿no?
Hay que decir que hasta su secretario ha reconocido que ha pasado miedo. Pero, igual que decía eso, decía el Papa, que iba a mi lado, de miedo a nada, estaba feliz de ver a la gente, feliz de ver cómo le ha recibido Brasil.
Sí.
Y vamos, aquí los que hemos pasado miedo hemos sido los que veíamos como la multitud arropaba excesivamente cariñosa al Papa por las calles de Río de Janeiro cuando se ha trasladado desde el aeropuerto hasta el Palacio de Guanabara para la recepción oficial, y el propio secretario que iba a su lado. Pero vamos, el Papa ha pasado un viaje muy tranquilo, muy activo, ¿no?
¿Paloma?
Sí.
Ah, vale, te hemos perdido, disculpa.
No, os decía eso, que el Papa ha estado todo el vuelo pues muy activo. Primero, en estas 12 horas y cuarto, pues ha venido a hablar con nosotros, con los periodistas, ha dado pues unas pinceladas de lo que quiere que sea su viaje, del sentido de su viaje, que son estos jóvenes en la sociedad. Nos ha hablado de lo mucho que le preocupa el paro juvenil y lo mucho que le preocupa la cultura del descarte, tanto de los jóvenes, que la sufren ahora con la crisis, el paro, como de los ancianos. Dice que el futuro del pueblo son estos dos extremos, la fuerza de los más jóvenes, la sabiduría de los más mayores, y son precisamente los que la sociedad descarta. Pero después, pues ha estado hablando con todos los que íbamos en el avión, nos ha dicho que es que a él lo de las entrevistas que no le da, que le da fatiga, que no le gusta. Pero en cambio en el tú a tú es un hombre estupendo, ¿no? Más allá de que sea el vicario de Cristo en la tierra, que por supuesto eso tiene el valor en sí, él luego es muy generoso, tiene una fuerza física,
sí,
que lo decimos nosotros, lo dice el padre Lombardi, lo dice todo el mundo, este hombre tiene una energía extraordinaria, prácticamente no reposa jamás, no ha parado un momento en todo el vuelo.
Ya.
Se levantaba, hablaba con los colaboradores, departía, o sea, de verdad que es un hombre, y llega a Brasil y se entrega a la multitud con una generosidad impresionante.
Hemos estado viendo algunas imágenes, incluso en Twitter han circulado algunas fotografías en las que había tanta gente y había tanto agolpamiento de gente en las calles que se ha visto un momento en el que el coche del Papa casi se ha visto hasta atascado, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que el conductor se ha equivocado de calle y se ha perdido por donde no veía. Llevaba, digamos, como un recorrido trazado,
sí,
y en un momento dado, no me preguntes por qué, igual estaba entusiasmado de ir conduciendo el coche del Papa, se ha metido por una calle que no era, de manera que ya, claro, el lío estaba montado, porque esos no eran los recorridos de seguridad,
ya,
ni las calles estaban preparadas. Total, que al final la cosa ha acabado en un helicóptero, que es como ha llegado al Palacio Guanabara,
sí,
una hora más tarde de lo previsto. Pero bueno, el padre Lombardi nos asegura que no hay ningún tipo de temor ni de inseguridad,
sí,
que la policía brasileña pues es la que ha tomado la decisión del helicóptero, ha informado inmediatamente a la Policía Vaticana, y el Papa está feliz, y no solo feliz, sino que el único miedo que podría haber en el Papa o en sus alrededores es no responder suficientemente bien a las expectativas, a la acogida que está teniendo en Brasil. Eso es lo que nos dice su portavoz, así que tranquilidad en la calle,
sí,
y en todas partes.
Oye, Paloma, amén del recorrido que ha tenido que hacer desde el aeropuerto hasta que el conductor se ha equivocado de camino y después han cogido un helicóptero para llegar a Palacio, me imagino que hoy pocos actos oficiales o casi más que nada un saludo para retirarse enseguida a descansar, ¿no?
El recibimiento oficial en el Palacio de Guanabara, el discurso de la presidenta Dilma Rousseff,
sí,
el discurso del Papa, que ha sido estupendo también, muchos aplausos y ya a descansar. De hecho, ahora mismo en Río son las 10:15 de la noche casi,
sí,
y ha sido un día muy largo porque lo hemos empezado con horario europeo.
Claro.
Quiere decirse que llevamos prácticamente 24 horas del tirón, ¿no?, con un viaje de 12 incluido. El Papa mañana no tiene nada en agenda, pero yo no me voy tranquila a dormir. Yo, Papa, me espero cualquier cosa. No hay nada en agenda oficial. Digamos que era el día que Benedicto se había, dentro de esta programación, se había dejado para descansar.
Francisco.
Martes y miércoles. No, Benedicto.
Ah, Benedicto.
Se había dejado para descansar martes y miércoles.
Ajá.
Cuando la agenda la retoma el Papa Francisco,
ah, vale,
él dice, vale, fenomenal, pero yo quiero ir al santuario de Aparecida, yo quiero ir a rezar a esa Virgen, para mí tiene un significado especial, y entonces, por eso, uno de los dos días de descanso, él lo emplea para ir a Aparecida.
Vale.
Mañana, que sepamos, nada, pero ya verás cómo algo se le ocurre.
Sorprenderá como hace, no digo diariamente, pero sí con cierta habitualidad, ¿no?
Claro que sí, en todos sus momentos prácticamente sorprende, porque es auténtico, eso es así, y ha venido dispuesto a entregarse hasta físicamente. Es un papa latinoamericano que viene por primera vez a su continente y es más de lo que nos podemos imaginar los europeos.
Lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, ya con la presencia del Papa y una agenda pues de estas maratonianas que suelen tener lugar, no en vano hace 2 años tuvimos la oportunidad de comprobarlo aquí in situ en Madrid, fuimos tan afortunados, comenzará el jueves en sí, ¿no? Además de la visita aparecida del miércoles, digamos que los actos principales tienen lugar a partir del jueves.
Eso es, el miércoles es lo de aparecida, la visita al hospital de los franciscanos, donde acogen y cuidan a los chavales pues drogadictos o marginados, y ya jueves tenemos la visita a las favelas, que es un momento, en fin, pues muy muy deseado por todos, ¿no? El primer papa, y sobre todo en la tarde de ese jueves de Copacabana, que será ya la noche en España, la fiesta de acogida de los jóvenes al papa, uh-huh, en la playa de Copacabana, que es una playa larguísima, donde hace apenas media hora estaban todavía jugando al voleibol, sí, y que aquí es noche cerrada desde las 6:30. Es una playa ya llena de vida, que es donde será esta fiesta de acogida. Y ya el viernes pues vamos a ver, efectivamente, como vimos en Madrid, pues al papa confesar a algunos jóvenes, vamos a ver al papa comer con otros representantes de todos los continentes, recibiendo en el palacio donde reside la residencia de Sumaré a varios jóvenes delincuentes que están presos, y el viernes a última hora el Vía Crucis, que daremos en directo en la cadena COPE y que recorrerá pues 14 estaciones, pero también a lo largo del paseo marítimo de Copacabana, que es digamos como la playa de Río de Janeiro principal. Uh-huh. El sábado, lo más gordo, por supuesto, la vigilia de oración,
sí,
en otro recinto. Esto será en un sitio que se llama Campus Fidei, que es una explanada, pues estilo la que fue de Cuatro Vientos.
Sí.
Y el domingo, la Santa Misa de Clausura, con el anuncio de dónde y cuándo será la siguiente jornada. Pero vamos, los jóvenes ya están por todas partes, ¿eh? Yo no sé cuánta gente llegará, cuántos millones alcanzarán o se dejarán de alcanzar, pero esto está lleno, lleno, lleno de vida, de gente de todas partes, y los brasileños están volcados y además hablan español, porque aquí se estudia muchísimo, o sea que es de verdad un hermanamiento absoluto con esta visita del Papa.
Qué bien. Una curiosidad que no puedo dejar de preguntarte, Paloma. ¿Cuántos periodistas acompañáis al Papa en el vuelo? Aproximadamente, ¿cuántos pasajes? ¿Llenáis el avión o cómo es?
Somos 70, ¿sí? Pero ahí tienes que contar cámaras, fotógrafos.
Ajá.
Y, bueno, periodistas, plumillas. Pero, bueno, hay la RAI, por ejemplo, viene con un equipo de varias personas. Pero sí, en total unos 70.
Y me imagino que...
De España vamos 6.
Vais 6. Digo que me imagino que los que vais en el vuelo con el Papa sois habituales de cubrir la información de su santidad.
No necesariamente, porque, hombre, la mayoría sí. Pero, por ejemplo, han venido 10 brasileños que viven en Brasil y hacen información desde Brasil.
Uh-huh.
Pero para poder venir en el vuelo papal, digamos, y estar en el... ¿cómo decirte? En el grupo que está así siempre más cerca de él en todos los actos,
sí,
pues han tenido que venir desde Brasil hasta Roma para coger allí el vuelo y luego volveremos de Río a Roma. Digamos que es como un pack cerrado, ¿no?
Yeah.
Los periodistas que vamos ahí, vamos todos, además, muy encapsulados, muy controlados los horarios. Que claro, de alguna manera él depende también de que nosotros estemos en nuestro sitio a nuestro tiempo. Y luego pues hay otros periodistas de medios que habitualmente no le hacen mucho caso al Vaticano, pero es a decir que se han acreditado. Es que esto es mucho más que un viaje, esto es una bomba, es la bomba del verano.
Así es. Pues iremos hablando contigo, Paloma, que descanses, ¿eh? Que descanses, a pesar de que todavía son las 10:15 de la noche, me imagino que después de una jornada tan larga y lo que te espera por delante, habrá ganas de retirarse. Te agradezco mucho que nos hayas contado las primeras horas del Papa en Río de Janeiro, en esta Jornada Mundial de la Juventud 2013. Un beso, Paloma, gracias.
Claro que sí. Un abrazo para vosotros, adiós.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de lunes, madrugada de martes, ya está aquí el gran Molo Cebrián con la cara de la música. Molo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros una vez más.
Igualmente.
Ya, la última porque me escapo a la playa, que ya falta me hace.
Pues haces muy bien.
Os echaré de menos, ¿eh?
Te escapas a la playa, pero con música.
Con música, por supuesto.
Hombre.
Y bueno, y si no me fuera a la playa, me iría a la calle, porque hace muy bueno en estos días de verano.
Uh-huh.
Y hablamos de eso, no hace mucho. Hablamos de The Passenger, que suena de fondo, un artista que para promocionar su música no duda en salir a la calle con la guitarra bajo el brazo.
Este es el que hizo un poco chanza de su voz atiplada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tengo un poco de voz petada de pitufo, pero
sí.
A mí cada vez me gusta más.
Bueno, me parece bien.
Pues bien, hay muchos artistas que lo que hacían era tocar en la calle, hasta que un contrato discográfico les animó a cambiar las estaciones de metro y los parques por los grandes escenarios. Y son de esos de los que hablamos hoy. Y empezamos, mira, con un par de casos que han tenido lugar en nuestro país y no nos vamos muy lejos, ¿eh? Nos situamos a mediados de los 90, ¿recuerdas el boom de los cantautores?
Sí, hombre.
Pues por entonces, en la radio, escuchábamos a Javier Álvarez.
Esto, si no me equivoco, se llamaba La Edad del Porvenir, ¿no?
Cierto, el primer sencillo que publicó. Y cuentan que, mira, que su primera guitarra se la compró en Londres.
Uh-huh.
Allí se fue a buscar trabajo después de haber estudiado filología inglesa. Y luego regresó a España. Y se trajo de Londres, pues, su guitarra y fue directo a tocar a las estaciones del metro de Madrid y también al Parque del Retiro. Y dicen que, bueno, que en el propio parque le ofrecieron hasta comprar sus canciones, pero él dijo que no.
¿Ah, sí?
Que eran suyas, que no las quería vender.
¿Sabes quién empezó también en el Parque del Retiro?
¿Quién?
Camino y cansado.
Qué buenos.
Sí.
Qué buenos.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. El Retiro habrá que pasarse
de vez en
cuando. Ha sido
cuna de gente luego importante, ¿eh?
Te voy a contar cosas del Retiro que te van a gustar mucho.
Vale, verás.
Mira, en una entrevista dijo sobre esa etapa de su vida lo siguiente. Dijo, afortunadamente es cierto que la primera vez que toqué en mi vida fue en una estación de metro y después en el Parque del Retiro. O sea, que no fue una estrategia de business.
Uh-huh.
Y es afortunadamente cierto porque creo que donde más he aprendido musical y humanamente ha sido en la calle. Porque es donde está la verdad.
Pues no le falta razón.
Efectivamente, ahí ves la reacción de la gente cuando no tienes nombre, estás en la calle y ves si la canción de verdad emociona, sin más. Bueno, pues efectivamente no fue una estrategia de business, pero el productor Gonzalo Benavides le vio en el Retiro y le propuso grabar un disco. Y el resto ya lo conocemos. Fue el artista más importante de ese año, en mediados de los 90, creo que fue el 95, 96 cuando lo publicó.
Sí.
Y es curioso lo de este productor, y ahora os cuento por qué. Pero antes vamos a escuchar a otro grupo coetáneo de Javier Álvarez, ¿eh? Y con parecida historia. Escuchamos a dos chicas que eran compañeras de...
Hombre, Marta y Marilia.
Ella baila sola, los llamamos a suertes.
Asunto que no me hubiese importado a mí en su día, en mi juventud, haberlo echado a suertes entre Marta y Marilia, ¿eh? Lo tengo que confesar.
La verdad es que yo creo que todos estamos enamorados de ellas, ¿no?
Muy guapas.
Un poquito ahí en
muy guapas. A mí me gustaba más Marilia, la morena.
A mí también. Hubiéramos peleado, ¿eh? Bueno, pues Marta Botía y Marilia Andrés eran compañeras de colegio del Cole San Agustín de Madrid.
Ajá.
Se conocieron mientras cursaban COU y empezaron a cantar juntas. Al principio hacían coros en un grupo, luego montaron su propio grupo cantando en inglés. Y finalmente optaron por hacer sus propias canciones. ¿Y a dónde fueron con sus canciones?
Al Retiro, ¿no?
Al Retiro.
¿Sí?
Porque sabían que estaba al lado la radio, claro, estamos nosotros al lado y,
claro,
y las íbamos a escuchar. Bueno, pues se hicieron amigas de Javier Álvarez. ¿Y quién se fijó en ellas también? Pues el mismo productor que se fijó en Javier Álvarez. Gonzalo Benavides.
Mira lo Benavides.
Que yo creo que no salía del Retiro. Bueno, como curiosidad, que os había prometido una curiosidad de este productor, ¿sabéis qué nombre le puso a su sello discográfico?
No tengo ni idea.
Bueno, pues... Más de uno estará pensando, el nombre que puso.
Retiro Music.
El Retiro.
Ah, sí.
Es que fue una joya, vamos. Estoy por medio del Retiro a buscar músicos. Bueno, pues ahí está. Otro grupo que empezó tocando en la calle y acabó vendiendo pues muchísimos discos, ¿eh? El primer disco fue una burrada. Yo creo que superó el millón de copias.
Muchísimos, cuando se vendían discos en aquella época.
En aquella época, efectivamente. Y fíjate, justo más o menos en esa época, pero sí, al otro lado del charco aparecía esta voz, la de
Joel. Una joya.
Hear the call at 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face.
Jewel, o lo que es lo mismo joya en castellano, tenía una gran voz y era una chica también bastante agraciada físicamente.
Guapísima.
Sí.
Sí. Y vamos, sacó un primer disco, luego tardó mucho sacar el segundo.
Sí.
Pero es de las voces, yo creo, que más calaron en los 90 en los Estados Unidos.
Sin duda.
Y luego os contaré cosas que llegó a conseguir, pero empezamos por el principio. Ella era, bueno, es hija de un profesor de música, así que la música corría por sus venas. Claro que también corría por sus venas las ganas de salir de su casa y explorar el mundo. Así que se compró una vieja furgoneta, metió su guitarra, era muy jovencita, ¿eh? Hablamos uh-huh. de 18 añitos, y se fue de casa. Empezó a tocar en la calle y en pequeños locales. Dio la casualidad de que no dejó indiferentes a varios grandes de la música. El primero que la vio y que habló de ella fue Flea, el bajista de los Red Hot.
Ah, sí.
Alucinó, ¿eh? La vio porque además se escapó ya por San Diego, por la costa de California, y bueno, pues coincidían en sitio, al menos,
bueno,
en lugar.
Bueno, fue bajista de los Red Hot Chili Peppers, pero también lo fue James Addiction en una época.
Y bueno, y también tuvo ciertas adicciones,
como todos los de la banda, vamos, eso era igual en todos ellos.
Pero vamos, yo creo que es de los mejores bajistas del mundo, ¿eh?
Bueno.
Y en el verano del 93, la vio también un músico de San Diego, un músico local, y lo que hizo fue llamar a su representante.
Ajá.
Le dijo que había visto en la calle a una chica de aspecto surfera, con una voz increíble.
Sí.
Y este productor, Inna Bannistein, se presentó en el local donde ella tenía cerrado un concierto, la vio y la firmó un contrato.
Todo seguido.
Con 19 años lanzó Pieces of You, uh-huh. vendió más de 12 millones de copias en Estados Unidos.
¡Qué barbaridad!
Y es más, un poquito después, 3 años después, llegó a cantar el himno nacional en la Super Bowl, que
cierto,
eso es lo máximo que puede tener,
de
lo máximo que puedes hacer en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así que ahí está, la historia de otro artista que
Jewel
empezó tocando en la calle. Y para dejarte con buen sabor de boca, Nartán, como conozco tus debilidades ya,
sí,
este año nos hemos conocido un poco más, pues te voy a poner un artista, a ver si sabes quién es, que está tocando en la calle.
Menos mal, Molo, que es tu último programa antes de las vacaciones, el último espacio, porque meterme a Justin Bieber, que es el que creo que está sonando así a capón...
Es Justin Bieber, y si alguno tiene pues una hija adolescente en casa, seguro que sabe la historia completa de Justin Bieber, ¿verdad?, por fascículos, y cómo pues un buscatalentos encontró un vídeo suyo en YouTube y acto seguido le ofreció un contrato discográfico. Pues bien, lo que también encontramos en YouTube es a Justin Bieber, que tiene mucho mérito, cuando tocaba en la calle con 13 añitos.
¿Con 13?
Con 13 añitos para oye, decir, aquí estoy.
Uh-huh.
Así que, mira, para mí con esto ya gana un par de puntos, porque siempre digo que cualquier persona que se atreva a tocar con una guitarra bajo el brazo en cualquier sitio delante de gente, se merece ya parte de mi respeto.
Seguro que estaría su madre con él en la calle, porque su madre le acompaña a sol y a sombra.
Pues estaría cerquita. En el vídeo no sale su madre, pero sí que sale la funda de guitarra con algunas moneditas.
Ah, sí,
así que ya le echaban dinerito ahí.
Bueno, para Coca-Cola y el bocata ya tenía.
Triunfada absoluta.
Músicos que comenzaron en la calle. Buen repaso a ambos lados del charco por parte de Molo Cebrián, el gran Molo Cebrián, que con su cara de la música, de momento, se va a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Molo, que pases unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Ha sido un placer haber estado esta temporada con vosotros.
Igualmente.
Y nada, buscaremos más historias y más caras B. Un
abrazo
fuerte.
Por supuesto que sí. Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Juan Carlos Córdoba, buenas noches.
Buenas noches.
En Córdoba tiene que hacer en verano siempre una temperatura en la que ir al cine al aire libre, hombre, tiene que ser una gozada.
No, una gozada no, es la única solución del Nama. Otras noches habéis dicho cuál es la solución había para pasar el calor.
Sí.
Y aquí en Córdoba pues inventaron hace ya muchísimos años por los cines de verano.
Claro, 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 claro.
Y hay 7 cines de verano todavía.
¿7?
7, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Todos con su ambigú, como se decía antes, con una silla, con unas mesitas para tomarte tu bocadillo, tu cervecita, o tu copa, lo que sea. Y hay dos sesiones, una a las 10 de la noche y otra a las 12 y media de la noche.
¿La sesión golfa?
No, no, ni golfa, es la misma película. Te puede tocar uno de dibujo animado, te puede tocar lo que sea, así que eso da igual.
¿Golfa por las horas, no por el contenido, digo?
No, no, ya, no, contenido no, ninguno. Eso tiene 3 R, o como antiguamente decían, tenían 3 R. Y yo le comentaba...
¿Y sueles ir o no?
¿Eh?
¿Sueles ir?
Sí, 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 con bastante frecuencia, ¿no?
Sí.
Mamá dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al cine. Vamos al cine y no sé lo que va, ¿ves?
Oye, ¿y te ponen películas del momento o ya más antiguas?
Sí, 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 hombre, de invierno.
Ah, las de invierno, claro.
Claro, la última de eso ya no están en cine de no están en estreno y entonces pasan ahí.
Uh-huh. O sea, una buena oportunidad si te la has perdido en invierno para poder verla en verano y además está la fresca.
La diferencia es que el sonido no es igual.
Sí.
Y proyectan en una pared blanca que tienen todos los cines veranos. Tiene una pantalla.
Uh-huh.
Tiene una pared blanca. Entonces pasa por ahí un gato, hay un murciélago, sí que son.
Y me imagino que muchísimo menos silencio que en una sala de cine.
Hombre, muchísimo menos, claro. Además, el niño corre para arriba y para abajo, a uno no le gusta, en fin, otro se duerme y ronca, en fin, de todo un poco. Pero yo recuerdo cuando era pequeño que iba todos los días al cine de la Plaza de Toros.
¿Ah, sí?
De aquí de Córdoba, sí, sí. No vivía lejos, te iba todas las noches.
Sí.
Cuando tenía 11 años por ahí con los amigos, íbamos allí. Y entonces ahí tenía la costumbre que cuando venía, por ejemplo, el séptimo de caballería a salvarlo de los indios a quien fuera,
sí,
nos poníamos todos a aplaudir. ¡Eh!
Hombre, claro.
Cuando venía aplaudiendo todo el mundo.
Que costaría un duro, dos duros y al cine, ¿no?
No, menos a los infantiles, menos. Sí. Porque yo tengo 52 años, pues, hace 40.
Pues una peseta,
un duro,
igual.
Madre mía, pues tenía una peseta y media, la verdad.
Ya.
Y después cuando iban a pegarle un tiro al bueno, le decíamos todos, cuidado, cuidado, cuidado.
Le avisabais, claro.
Por supuesto, había censuras. Si había un beso, se cortaba la película.
Ah, sí.
La gente abucheaba.
Oye, ¿y cuánto cuesta ir a un cine verano en Córdoba hoy en día?
Hoy en día, 3 euros.
3 euros. Bueno, está muy bien, ¿eh? Comparando con cómo están las salas normales.
Y sobre todo que yo no puedo fumar, pero en fin, quien fuma, fuma tranquilamente.
Sí.
Se toman su copita o siguen cenando ya, pueden comerse un bocadillo, una cerveza, en fin.
Bueno, pues
pueden los niños corretear por ahí tranquilamente.
Un aliciente más para visitar Córdoba en verano, los siete cines de verano.
Poquitos más de aliciente.
Hombre, los patios, ¿eh?
No, pero los patios en mayo, joder, mayo no tiene nada que ver con esto.
Bueno, vale.
Hombre, es que ahora mismo tenemos 31 grados, ¿eh? A las 3:30 de la mañana.
No te pienses que en Madrid estaremos muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues yo no sé, yo estoy aquí con aire puesto en casa.
No me extraña. Haces bien, además. Juan Carlos, muchas gracias.
Bueno, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Hasta luego.
Pues... lo que iba a decir es que si quieres llamarnos como Juan Carlos, que lo ha hecho desde Córdoba, para contarnos tu anécdota de los cines de verano, lo puedes hacer en el 950-6006. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es. O también nos puedes escribir en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope.
Y ahora sí, ya nos vamos con el concurso. Segunda y última lectura por parte de Mónica de la carta, y los que hayáis llamado entráis en antena en un minuto.
A ver, nació en África hace más de medio siglo. Lleva casi toda su vida haciéndonos reír, a pesar de que en los últimos años su estrella se haya apagado un tanto. Comenzamos a descubrirle al lado de Olvido Gara, y a partir de ahí no había año en el que no saliera en televisión con su peculiar humor y sus salidas de tono. Hoy en día sigue actuando en pequeñas salas y ha cambiado el Atlántico por el Mediterráneo como residencia.
Nos vamos al Albacete. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juan?
Pues muy bien.
¿También calorcito por Albacete o qué?
Bastante, bastante.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y tienes aire acondicionado para mitigarlo o no?
Con un ventilador me apaño.
Bueno, eso está bien, eso está bien, sí señor. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pedro Reyes.
¿Pedro Reyes?
Sí.
Efectivamente, es Pedro Reyes, a la primera. A la primera, Juan. Enhorabuena, pues nada, ya sabes que estás clasificado para la final que tendrá lugar la semana que viene, así que atento porque te llamaremos para ponernos en contacto contigo para que sigas atento especialmente esa semana, pues eso, a las vicisitudes de los personajes que salgan en la final del mes, ¿de acuerdo?
Voy a hacerme amigo vuestro en Facebook ya.
Pues venga, rápidamente, que estás tardando. Gracias.
Venga, hasta luego,
Juan, enhorabuena. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Richie López de T28 a través de Twitter, donde se hace llamar Richie de Miguel, y dice, me gustaría escuchar alguna canción de Green Day, Time of Your Life, si puede ser. Pues sí, claro que puede ser, ahí va. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Time of Your Life, del grupo Green Day, la pedía Richie López a través de Twitter como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar ambas redes sociales, tanto Twitter como en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes mandar, si no, un correo electrónico a lanoche@cope.es o hay una cuarta vía que es el teléfono, el gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artón? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. o no lo hace y pierdes.
Londres. Chris Wilton es un joven tenista profesional retirado de origen irlandés que encuentra trabajo como profesor de tenis en un club frecuentado por familias adineradas londinenses. Allí conoce a un tenista aficionado de similar edad, Tom Hewitt, con quien entabla amistad.
Chris Wilton. Le presento a Tom Hewitt.
Buenos días, mucho gusto, encantado.
Chris era un profesor perfecto para usted y tiene mucha paciencia. Analiza enseguida los fallos.
Me falta mucha práctica. No juego desde que estaba en la universidad. Y me encantaba, pero no he cogido una puñetera raqueta desde hace siglos.
No te preocupes, no se olvida. Lo que no puedes es tener prisa, desanimarte.
De acuerdo.
Bueno, gracias.
Adiós.
Por aquí.
Fabuloso.
Tom introduce a Chris en la vida de los millonarios de Londres y así el ambicioso joven conoce a Chloe Hewitt, la hermana de Tom. La conoce en la ópera, en el palco de la familia Hewitt. Tras la ópera, llega a la casa de campo, donde coincide con la bella y seductora Nola Rice, una aprendiz de actriz estadounidense que está saliendo con Tom.
¿Qué hace una preciosa americanita jugadora de ping-pong mezclada con la clase alta inglesa?
¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo?
¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual?
De lo más agresivo.
Lo mío es competir. ¿Resulta molesto?
Tendré que meditarlo un rato.
Ah, estás aquí. Quería presentarte a Chris Wilton. Chris Wilton, esta es Nola Rice, mi novia.
Ajá. Tú eres el profesor de tenis.
Hola, cariño.
Encantado.
Ha intentado aprovecharse de mí en la mesa.
Ah, ¿sí? Pues cuidado con este. Se gana la vida jugando con ventaja.
Chris logra ganarse la confianza de la familia Hewitt y se hace novio de Chloe, lo cual le permite integrarse por completo en ese ambiente de riqueza y lujo que por mucho tiempo ha ansiado poseer. El padre de la muchacha le ofrece un puesto en una de sus empresas, pero él ya tiene en su mente a Nola.
A ti te va a ir todo muy bien, si no la pifias.
¿Y cómo voy a pifiarla?
Intentando ligarme.
¿Qué te hace pensar que ocurrirá?
Siempre intrigo a los hombres. Creen que puedo ser algo muy especial.
¿Y lo eres?
Nadie me ha pedido que le devuelva el dinero.
He estado buscando.
No creo que hayas hecho bien siguiéndome hasta aquí.
¿Te sientes culpable?
¿Y tú? No podemos hacer esto.
Ya lo sé.
Esto no lleva a ningún sitio.
Nola trata de que no siga su relación con Chris, pero ella rompe con Tom y desaparece por un tiempo de Londres. Chris y Chloe se casan y comienzan a vivir en un hermoso apartamento frente al Támesis y la Torre de Londres. Ella le presiona para tener un hijo y él acaba reencontrándose con Nola, que ha regresado de Estados Unidos. Reanudan un romance furtivo.
Di tu teléfono.
¿Para qué?
Anda, di el número.
Chris.
Por favor. Di tu teléfono.
207-946-996.
Te llamaré.
Lo que Chris no consigue con su esposa, lo logra con su amante. La deja embarazada. Nola le pide que rompa con su mujer. Él trata de contar a Chloe su romance, pero no se atreve. Comienza a valorar lo que tiene y puede perder, una vida acomodada y de lujo, y lo que le espera, solo la pasión. Nola comienza a amenazarle.
¡No puedo decírselo!
Lo haré yo.
¡Nola, basta!
Esto es absurdo, tú y yo vamos a tener un hijo.
No tenemos por qué tener un hijo, todo sería más sencillo si no lo tuviéramos.
Más sencillo para ti, no para mí.
He pensado que si tienes el niño yo puedo ayudarte económicamente.
No es suficiente.
¡Oh, no! ¡Sé razonable!
Eso fue lo que me dijo Tom cuando rompió nuestro compromiso. ¡Sé razonable! ¡Me ha traído a donde estoy!
¿Me estás amenazando? Si no hago lo que dices, ¿irás a ver a mi mujer?
Chris, en una noche de insomnio, concibe un plan destructor. Para ello necesita coger una escopeta de caza de su suegro y matar a la portera del inmueble donde vive Nola para simular un robo de delincuentes comunes adictos a la droga. Luego la espera a ella como víctima casual de ese atraco.
Nola.
Su esposa Chloe lee la noticia de la muerte de Nola en la prensa y se muestra conmovida. Él guarda la escopeta de su suegro que cogió para cometer el crimen en el lugar donde la sustrajo y anuncian a la familia que por fin serán padres. Pero en ese momento de felicidad, Chris recibe la llamada de la policía, aunque antes se deshace de las joyas que ha robado a la anciana y las arroja al Támesis, excepto un anillo que pega en el pretil y se queda en la acera.
Oigan, no irrumpan en este asunto irresponsablemente y destrocen vidas humanas. No hay acusación, porque yo no haría daño a nadie, y mucho menos a Nola Rice. ¿No queda claro que alguien mató a su vecina y ella llegó cuando ocurría? Por Dios, les ruego que no se pongan a husmear y destrocen la vida de varias personas. Mi familia, mi matrimonio están en juego.
¿En un asesinato tenemos que investigar?
Sí, pero yo no soy el que buscan. Ya sé que engañar a tu mujer no es muy honroso, pero eso no me convierte en un asesino.
Uno de los agentes, a pesar de la declaración de Chris y su fingimiento exculpatorio, sigue sospechando de él. Le cuenta la teoría que tiene del crimen al otro policía, pero este se la echa por tierra, porque ha ocurrido algo inesperado que él desconocía.
Tal como supusimos y dijimos, era demasiado complicado, pero eso es lo que hizo. Mató primero a la vecina de enfrente para despistarnos y fingir el aspecto de un robo. Esperó en el rellano. Sabía cuándo volvería ella a casa y la mató haciendo parecer que le había sorprendido en la huida.
Siento darte malas noticias, Mike.
¿Qué?
No es que tu sueño no vaya a extasiar a un jurado.
¿Cuál es la mala noticia?
Anoche a las 4 en aquella zona hubo otro crimen. Mataron a un drogadicto. Parece que se torció una venta.
¿Y qué? ¿Confesó la muerte de las dos mujeres antes de morir?
No, no hizo falta. Llevaba el anillo de boda de la anciana en el bolsillo.
No.
Con el nombre y la fecha grabados.
Nace el hijo de Chris y Chloe. Sus suegros y sus hermanos abren una botella de champán para celebrar en el apartamento de Chris frente al Támesis. Él se aparta y mira a su hijo. Mantiene todo lo que tenía y quería. La suerte le ha sonreído. La pelota golpeó en la red. Quedó un segundo suspendida y al final cayó en el campo del rival, como podía haber caído en el suyo. El match point fue para él.
Bien, ya estamos aquí. Eleanor, por favor.
Bien, papá.
Ah, gracias, cariño.
Aquí está. Tranquila, cariño.
Yo las pasaré.
Por favor, no te lances a champán todavía.
Por Terence Elliot Wilton. Con padres como Chloe y Chris, este niño será fabuloso en todo lo que se proponga.
No, no.
Me da igual que sea fabuloso. Solo espero que tenga suerte.
Qué bonito tu deseo.
Seguramente la tendrá.
Matchpoint es una película escrita y dirigida por Woody Allen, la primera de las tres que el cineasta realizó en Gran Bretaña. Está interpretada por Jonathan Rhys, Scarlett Johansson, Emily Mortimer y Matthew Good. Se estrenó el 12 de mayo de 2005 en el Festival de Cannes, fuera de concurso.
En esta película, Allen nos implica con el personaje en esa vida de lujo y con la mirada lujuriosa hacia la chica Scarlett, magistral. Luego nos cuenta una formidable tragedia envuelta en ópera, angustias vitales y complicidad hacia la confusión sentimental, para acabar como en uno de los mejores trailers del cine, con un desenlace inesperado y que nadie podría aventurar, y donde la suerte, el azar y la inteligencia gozan de un papel protagonista.
En la que es sin duda la mejor película de Woody Allen, por lo menos de la última década.
Yo estoy de acuerdo por completo, ¿no? Además aquí se comporta como un maestro de suspense, ¿no? Sí. Como Hitchcock, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y es
sí,
el desenlace final, que bueno, que sea, es alucinante, ¿no? Nadie piensa. Y es cierto, ¿no? Que toda la gente se identifica un poco con el protagonista, y cuando se salva, pues yo creo que la gente suspira, ¿no? Porque,
sí.
Bueno, no sé, hay algo, algún ese ingrediente que Woody Allen nos lleva para tener esa cierta empatía, ¿verdad? Con el,
no es
con
una,
el personaje.
No es una película, el tratamiento de la película no es el típico cliché habitual de Woody Allen, que si te gusta Woody Allen te gusta mucho y si no lo odias, como hay mucha gente que ocurre, despierta pasiones y odios a partes iguales, pero saliéndose primero de su terreno preferido hasta hace unos años, como es Nueva York, Manhattan,
sí, sí.
Y segundo, saliéndose de la comedia tradicional, entendiendo comedia tradicional, tradicionalmente de Woody Allen, vamos, no la clásica, sino la de él. Yo creo que aquí, se encuentra ante una obra maestra, le queda redonda la película. Incluso los que somos muy de Woody Allen, que yo soy muy de Woody Allen, salí por primera vez en muchos, muchos, muchos años del cine absolutamente satisfecho.
Sí, sí. Y tercero, no saliendo él en la película, ¿no? Porque él habitualmente
no
sale él, ¿no?
Sí, últimamente ya prácticamente no sale, pero sí es verdad que él no sale. Yo diría que, y en otro registro totalmente distinto, es la mejor película la de Woody Allen, por lo menos desde Misterioso asesinato en Manhattan.
Sí, estoy de acuerdo, y además tú te sientas a ver la película, a ver otra de Allen, ¿no? Como decías tú, una comedia, bueno, un enredo,
sí.
Y al final te encuentras con una película completamente distinta, ¿no? Hasta las que había hecho él hasta ese momento, ¿no?
Yo creo que desde esta película 2005, la que nos ha acercado hoy Paco Ventura, Match Point, hasta el día de hoy, quizás ni acercándose, pero la que también está a una altura importante es la de Midnight in Paris, la penúltima,
sí,
que
sí,
hizo,
sí.
Que está bien, que es un musical, que es, bueno, no es otra cosa, es con esos viajes al pasado,
sí.
Donde aparecen entre otros muchos españoles, como Dalí, como Belmonte, pero esta película está por encima.
Sí, porque ayer, fíjate, este fin de semana volví a ver en televisión, pasaron una de las películas que Woody Allen hizo en Roma, Amor en Roma,
sí,
algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
no se puede ni comparar ni con la que tú decías,
nada.
Realizada en París, ni con esta, ni mucho menos.
Y por no hablar de, vamos, su mayor petardo,
la de Barcelona, ¿no?
Cristina Barcelona, ¿no?
Bueno,
pagada por Jaume Roures.
Es un borrón, ¿no?
Para que saliera.
Son
ahí.
Películas que se hacen, yo creo, para vender la ciudad, ¿no? Porque Roma aparece una imagen preciosa de la ciudad, ¿no?
Sí.
Pero que es el contenido de la película, está fuera.
Absolutamente. Obra maestra que nos acerca un día más en la película que no deberías dejar de ver, Paco Ventura. Paco, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El inconfundible Prince sonando, y el que va a sonar ahora en antena, en micrófono, es Pelayo Magro, que nos va a acercar una fotografía única hecha por la NASA, ¿no, Pelayo?
Bueno, en concreto, la nave espacial Cassini de la NASA ha fotografiado por primera vez de la Tierra desde Saturno. La Agencia Espacial Estadounidense ha hecho pública la imagen que se realizó el pasado 19 de julio, obtenida a unos 1.000 millones de kilómetros de distancia.
Madre mía.
Sí, desde luego. La líder de este proyecto, Caroline Porco, ha explicado que la NASA quería convertir todo este evento en una oportunidad para que todo el mundo, nosotros también, disfrutásemos de la singularidad de la Tierra y de la belleza de la vida en él. Todo esto es muy bonito, claro, pero la imagen tomada a unos 1.440 millones de kilómetros de distancia es tan solo un píxel dentro de la foto.
Ajá.
Pero bueno, más allá de eso, el objetivo ha sido capturar una escena de la Tierra y los anillos de Saturno con los filtros de la cámara espacial rojo, verde y azul, de manera que se pueda ver el color natural o que se puedan ver los desde los que podríamos ser como nosotros, como el ojo humano.
Sí.
Se pretendía captar la visión humana desde allí, desde Saturno, para ver la Tierra.
O sea que si es solo un píxel, lo que me estás diciendo es que la fotografía, así a simple vista, no se aprecia Bilbao, ¿no?
Pues yo que la he visto, creo que no.
¿No?
No.
Pues a ver si afinan los de la NASA, ¿eh?
A ver si afinan, sí. Bueno, también la nave ha aprovechado este viaje y su privilegiada posición para ofrecernos un acontecimiento también muy especial, un eclipse total de sol que se podrá ver desde el planeta de los Anillos.
Ajá.
Y es la segunda vez en los últimos 9 años que la nave presencia este hecho. Las imágenes de cualquier... Bueno, aquí tiene unas declaraciones que nos dice que, bueno, que ha explicado a los expertos que han indicado que tales oportunidades son muy raras y durante el recorrido orbital de Cassini pues hemos tenido la gran oportunidad de tener la suerte y verlo.
Sin duda, sin duda.
Y esa fotografía en breve te la ponemos en Facebook para que la veas.
Es el píxel.
Exactamente, ese píxel de la Tierra.
Nos vamos a Almería. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás conduciendo, Manuel?
Sí, voy conduciendo. Sí.
Vas con el manos libres, ¿verdad?
Voy con el manos libres.
Muy bien. Oye, Manuel, cuéntanos, ¿en Almería tenéis cine de verano o cines de verano?
Pues sí, yo en mi pueblo teníamos cine de verano. Yo era chiquitito cuando estaba el cine de verano y yo deseaba ser mayor.
Sí.
Porque yo no sé de mi padre, porque éramos pequeños, quizá no nos dejaba ir al cine, ¿no?, de verano.
Sí.
O porque las películas eran para mayores, ¿no? O sea, que
aunque
fueran de contenido, digamos, eso, a lo erótico, ¿no? Pero eran para mayores porque eran de miedo, por ejemplo, ¿no?
Sí,
cosa, ¿no?
O de violencia,
yo deseaba, yo deseaba llegar a mayor para poder entrar en el cine de verano. Y cuando ya me hice mayor, ya dejó de existir.
Ahí va.
Aquel cine de verano, sí, aquel.
Te deben un cine de verano en tu pueblo.
Claro.
¿De qué pueblo estamos hablando?
De Macael. El pueblo del mármol.
Sí.
O sea que...
Tenía un equipo de fútbol sala, ¿no? Mármol Macael.
Sí, de fútbol también hubo también.
Sí,
un tiempo,
sí, sí.
O sea que... Y efectivamente, ya digo, luego me he encontrado cine de verano en otros sitios, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, y también en los pueblos que Diputación pues también lleva el cine a través de, digamos, de esa actividad lúdica que hay de cine de verano.
Claro.
¿No? Ya me lo he encontrado también en los pueblos que... Muy interesante.
Claro, lógicamente, y además en Almería, en verano, como hace prácticamente todos los días muy buen tiempo, pues es lógico que abunden los cines de verano.
En Carrucha, por ejemplo, espectacular, ¿no? En Carrucha el cine de verano es muy bonito, ¿no? Y, o sea, que con el aire de la playa, ¿no? Aquello fantástico, ¿no?
Qué bien. Oye, pues Manuel, que tengas buen viaje en el coche, mucho cuidado y gracias por llamarnos.
Muy bien, gracias.
Buenas noches.
Pues si como Manuel nos quieres llamar, tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006. Si prefieres contarnos tu anécdota de cine de verano, lo puedes hacer también en el email lanoche@cope.es o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, que estamos como La Noche de Cope.